En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Vamos a hablar ahora de Alex Saab, a quien acusan en los Estados Unidos de ser el testaferro y prestanombres del dictador Nicolás Maduro. Él fue extraditado hace unos días desde Cabo Verde, en África, a los Estados Unidos, y aquí se enfrenta a 8 cargos federales de conspiración y lavado de dinero. Se le acusa también de mover 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero. La pregunta es, ¿qué tanto le sabe Alex Saab a Nicolás Maduro y al grupo en el poder en Venezuela? Es difícil de saber, pero hace solo unos días Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de secuestrarlo. Quería hablar con alguien que supiera mucho del caso y por eso decidí invitar al periodista Roberto Denis, quien durante años ha estado siguiendo el caso de Alex Saab. Y así fue nuestra conversación. Roberto, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que le sabe Alex Saab al dictador Nicolás Maduro? ¿Por qué tienen tanto miedo de que hable?
Alex Saab es probablemente el símbolo más importante de la cleptocracia que se ha convertido Venezuela en los últimos años. En concreto, Alex Saab maneja mucha información de esquemas de corrupción que se han desarrollado en los últimos años, en los que él ha participado y otros grupos económicos cercanos a Maduro han participado. Alex Saab también maneja mucha información del entorno familiar del propio Nicolás Maduro. Él cultivó una relación con los hijos, por ejemplo, de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela. Eso lo hizo tan cercano al propio Nicolás Maduro. Y finalmente, en los últimos años, en este rol de ministro en la sombra, Alex Saab maneja mucha información de los negocios que estaba haciendo el régimen chavista con aliados como Turquía, con aliados como Rusia y con Irán más recientemente, con todo lo que eso significa para la justicia de los Estados Unidos.
El gobierno de Venezuela ha insistido pidiéndole públicamente a Alex Saab de que no hable. Su pareja también lo ha hecho de una forma muy, muy pública. ¿Va a hablar?
Yo pienso que Alex Saab, toda vez que se completó la extradición a los Estados Unidos, está en una encrucijada. Y la única forma de resolver esa encrucijada es tratando de cooperar con las autoridades de Estados Unidos, porque con la información que él maneja pueden seguir avanzando en una investigación aún mayor sobre estos posibles delitos. De lo contrario, Alex Saab se expone a enfrentar este juicio, probablemente una larga condena de prisión en los Estados Unidos, y no descarto que aún sigan apareciendo nuevas investigaciones, nuevas acusaciones, sobre todo al entorno de él, tanto familiar como de la trama financiera que diseñó durante todos estos años a la sombra del poder político en Venezuela.
El gobierno de Maduro ha suspendido las conversaciones que tenía con la oposición en México, que eventualmente, eso esperaba la oposición, pudieran llegar a unas elecciones libres y legítimas. ¿Hay alguna posibilidad de que esto vaya a reiniciarse?
Primero, es increíble que Nicolás Maduro haya tomado esa decisión, porque al final lo que nos está diciendo entonces es que la libertad de Alex Saab tiene el mismo peso que la solución de la crisis política, institucional, económica que tiene Venezuela desde hace años y que es de sobra conocida. Yo, de por sí, digamos, era muy pesimista con estos diálogos. El chavismo en diálogos anteriores ha demostrado, digamos, que cuando se pone sobre la mesa una eventual elección libre, creíble, por la comunidad internacional, bien sea presidencial o para la Asamblea Nacional, ahí, digamos, se tranca la negociación. Y creo que en este momento Nicolás Maduro no está, digamos, en la disposición de volver a plantear ese tema y en esa negociación en México.
Roberto, tú te encuentras en estos momentos en Colombia, donde estás exiliado desde el 2018. Has sido acusado de instigación al odio. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado con tu familia en Venezuela?
Jorge, esa es la acusación más reciente. Esa fue justo un día antes de la extradición de Alex Saab. Es una nueva acusación, como digo, por instigación al odio. Un delito que casi que lo usan de forma genérica contra los periodistas y ahí cabe cualquier cosa. Hubo una visita de la policía judicial a mi casa ese día. era absurdo esa visita, tomando en cuenta que desde 2018 hicimos público que yo estaba fuera de Venezuela, también el equipo directivo de Armando.info tuvimos que salir justamente por las investigaciones sobre Alex Saab. Ese acoso judicial de Alex Saab en contra mía comenzó en 2017. Él nos demanda porque en ese momento decía que él no tenía nada que ver con el negocio de los CLAP, el de los alimentos, que es básicamente lo que ahora dice, que era una especie de emisario humanitario de Venezuela. Y también dice que nos demandaba porque él decía que no era un empresario cercano a Nicolás Maduro. Bueno, resulta que después de su detención y ahora con su extradición nos dicen que hasta diplomático de Nicolás Maduro es. Como digo, ese acoso comenzó en 2017, no ha cesado en todos estos años, y la más reciente actuación en contra mía fue esa por instigación al odio justo un día antes de la extradición de Alex Saab.
Roberto, finalmente, después de Hugo Chávez, después de tantos años de Nicolás Maduro, ¿este juicio a Alex Saab pudiera ayudar a terminar con la dictadura en Venezuela?
Es difícil, Jorge. Tú bien sabes en lo que se ha convertido Venezuela en los últimos años. Yo siempre digo que en cualquier otro país medianamente democrático, con instituciones medianamente independientes, por lo mínimo aquí ya se hubiese abierto una investigación en contra del propio presidente de la República. Eso no ha ocurrido en Venezuela, no va a ocurrir. La fiscalía, el sistema judicial está completamente cooptado por el chavismo. Así que, digamos, en ese sentido no soy tan optimista. Lo único podría ser, digamos, hasta dónde está dispuesto a llegar Nicolás Maduro para negociar la libertad de Alex Saab directamente con los Estados Unidos, a cambio de que estaría dispuesto, por ejemplo, hacerlo a cambio de unas elecciones creíbles por la comunidad internacional. No lo sabemos, quizás eso lo vamos a ver en los próximos días o semanas ya de Alex Saab en los Estados Unidos.
Roberto Denis, gracias por hablar con nosotros, te lo agradezco de verdad.
Gracias a ustedes,
gracias, un placer. Roberto. Y como lo discutimos, en protesta por la extradición de Saab a los Estados Unidos, Venezuela ha interrumpido las conversaciones con la oposición y ha revocado el arresto domiciliario de 6 ex ejecutivos de la refinería de petróleo de la empresa Citgo. 5 de ellos son ciudadanos estadounidenses, el 6º es residente permanente. Los 6 fueron detenidos en el 2017 en Venezuela por cargos de malversación de fondos, algo que ellos rechazan. Ya han estado bajo arresto domiciliario desde mayo. Conmigo está Cristina Badel, su padre Tomeu Badel, es uno de estos 6 hombres encarcelados en Venezuela. Cristina, gracias por estar aquí con nosotros en el programa. ¿Desde cuándo que no ves a tu padre?
No veo a mi padre desde octubre de 2017.
¿La acusación formal es cuál?
Realmente son unos cargos son unos cargos que no tienen de cual no tienen prueba.
Él se encontraba en arresto domiciliario cuando Alexa fue extraditado desde África hacia los Estados Unidos, y de pronto, ¿qué pasa cuando Alexa es extraditado? ¿Qué pasó con él?
Bueno, antes de que Saab llegue a los Estados Unidos, mi padre fue recogido y los otros también. Y están ahora en el Sebin Helicoide.
¿Cómo, en qué condiciones están? ¿Alguien ha podido ir a visitarlos?
Nadie ha podido visitarlos, pero mi padre ha dicho que están en la misma celda que antes. Es una celda bastante pequeña para 6 personas. Esto es otra violación de derechos más.
¿Tú crees que fue un error por parte de los Estados Unidos el no haber asegurado la liberación de tu padre y de sus otros 5 compañeros antes de extraditar a los Estados Unidos a Alex Saab?
Sí, yo creo que los Estados Unidos debe de poner prioridad en el caso de mi padre y sus americanos.
¿Tú crees que debe haber un intercambio, es decir, la liberación de estos 6 empresarios por Alex Saab?
Yo no sé suficiente del caso para poder dar opinión sobre eso, pero simplemente yo lucho por mi padre porque lo quiero mucho, porque he visto lo duro que ha trabajado para ambos países toda su vida, y su detención es arbitraria y creo que debe ser liberado inmediatamente.
¿De quién depende, Cristina, la liberación de tu padre? ¿Tú crees que la presión de los Estados Unidos puede ayudar, pero en realidad no depende del régimen de Venezuela?
Yo creo que ambos tienen que encontrar una solución. Al final del día, mi padre está detenido no por un hecho, pero por tener un pasaporte estadounidense. Y creo que por eso los Estados Unidos deben encontrar una solución con los captores de mi padre.
¿Tu padre en algún momento dado pensó que era peligroso trabajar en una Venezuela bajo Nicolás Maduro?
Mi padre nunca fue político. Él es ingeniero y trabajó muy duro y honestamente por 35 años. Hemos estado en los Estados Unidos desde el 99 y trabajando en Citgo, es una compañía que tiene que está bajo las leyes de los Estados Unidos, y sé que no hay ni una prueba contra mi padre ni en Venezuela ni en los Estados Unidos. Entonces, como he dicho, mi padre está detenido injustamente y por una tormenta política que no tiene que ver con él.
¿Cómo es la comunicación con él? Si tú te quisieras comunicar con él, ¿cómo haces?
No puedo comunicarme ahorita con él. Él está llamando a mi madre, parece casi todos los días desde que esto pasó, y estoy agradecida de poder escucharlo desde que pasó esto.
¿Y hay algún tipo de presión a ustedes como familia?
Bueno, no, o sea, como familia lo que pasa es, ya casi 4 años estamos luchando por su liberación, te imaginas, tratando de trabajar con cualquiera que nos escuche para darle luz a esta situación, para que se abran los corazones y que esa luz ilumine a los que puedan tomar la decisión de liberar a mi padre y todos los inocentes que están presos.
Yo sé lo que te estoy pidiendo es quizás irracional, pero si tú tienes a Nicolás Maduro frente a él o él está escuchando esta entrevista, ¿qué quieres que él sepa?
Yo creo que al final del día mi mensaje siempre ha sido uno de esperanza y fe. Y mi padre, a pesar de todos los atropellos, sigue con mucha esperanza y fe. Yo creo que, como he dicho, esto está en manos, está en muchas manos, y creo que exijo que todos los que puedan tomar la decisión de ayudar a liberar a mi padre, que abran los corazones, que la luz los ilumine, y realmente, o sea, que todos los inocentes sean liberados.
Eso
mi padre
esperamos.
Tiene 62 años, tiene condiciones preexistentes, y sabemos que estamos en una media pandemia y se sabe que las poblaciones encarceladas están de alto riesgo para el COVID.
Cristina, gracias por hablar con nosotros, gracias por la valentía de hablar con nosotros y hacer todo esto público.
Sí, muchísimas gracias a ustedes.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.